La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Mauricio Macri se despidió con una crítica al peronismo. Dijo, cuando se juntan cinco minutos antes, es difícil que salga bien. El presidente defendió su gestión y explicó por qué no habló de la pesada herencia al asumir. Su postura también dio sobre el debate del aborto legal. Macri terminará su gobierno el 10 de diciembre al entregar el bastón de mando a Alberto Fernández, pero lejos de retirarse de la política, el presidente saliente comenzará aquel día con su campaña para intentar volver al poder en 4 años. Para eso publicó un video sobre los momentos de su gestión y también sobre su vida personal, con la intención de imponer una mirada para convertirse en jefe de una oposición constructiva. Sobre la unidad del peronismo criticó sin vueltas. Arranca con un frente interno difícil, porque cuando se juntan tantos 5 minutos antes de una fiesta, no es fácil que la fiesta salga bien. El presidente aseguró que la herencia recibida fue peor de lo que quiso imaginarse. Estábamos aislados del mundo, con la deuda en default, sin energía, sin reservas en el Banco Central. Nuestro entusiasmo fue chocando con cada dato que encontrábamos. Si nosotros hubiéramos mostrado lo mal que estaba la Argentina, ¿quién habría querido apoyarnos? El jefe de Estado defendió sus primeros 2 años de gestión al sostener que el leve crecimiento de la economía y la tenue disminución de la inflación generaron que la pobreza llegara al menor nivel en los últimos 25 años, pero reconoció que la crisis de abril de 2018 terminó con ese proceso que marcó el fin del gradualismo y el inicio del ajuste acordado con el FMI. 2 de los 3 dólares que tomamos fueron para pagar deudas de gobiernos anteriores y el otro fue para cubrir el déficit de los presupuestos aprobados por el Congreso, explicó el líder de Juntos por el Cambio sobre el endeudamiento de su gestión. Presentes, ausentes y sorpresas para la asunción de Alberto Fernández. Brasil e Israel no enviarán representantes a la ceremonia en la Casa Rosada. De Cuba llegarán el presidente y un histórico de la revolución. ¿Qué harán Evo Morales y Rafael Correa? Aunque todavía faltan algunas confirmaciones, Alberto Fernández será aplaudido por varios jefes de Estado y expresidentes la tarde del martes 10 de diciembre en la Casa Rosada, pero por diversos motivos varios países no tendrán representantes en el acto. La ceremonia de asunción comenzará por la mañana en el Congreso, cuando la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti, le tome juramento a la entrante Cristina Kirchner y a Alberto Fernández, para luego recibir el bastón de mandos de manos del presidente saliente, Mauricio Macri. Cristina y Alberto viajarían en auto desde las escalinatas del Congreso hasta la puerta de la Casa Rosada. Una vez dentro, Fernández le tomará juramento a los ministros del gabinete que presentó el viernes. Entonces sí, llegará el momento en el que el presidente recibirá los saludos de los jefes de Estado y representantes de países invitados a la ceremonia. Varios ya les confirmaron a los organizadores del Frente de Todos la presencia de sus representantes. Los presidentes salientes y entrantes de Uruguay, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el jefe de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y uno de los históricos de la Revolución de la isla, Raúl Castro. Fernández invitó a los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Lula da Silva, por los escenarios políticos que cada uno atraviesa. Donald Trump tampoco estará, pero enviará al secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, mientras que Pedro Sánchez mandará a la flamante presidenta del Senado de España, Pilar Llop, que asumió el 3 de diciembre. Brasil, principal socio comercial en la región, no tendrá representantes. Luego de varias idas y vueltas con declaraciones cruzadas, Jair Bolsonaro bajó de la ceremonia al ministro de Ciudadanía, Omar Terra, y Benjamín Netanyahu tampoco autorizó al ministro de Ciencia y Tecnología de Israel, Ofir Acunis, a viajar a Buenos Aires. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, adelantó en noviembre en Radio Caput que buscaría la manera de estar presente el 10 de diciembre. Alberto me invitó a la Asunción, estamos viendo algunos detalles, pero allí estaré. Sorprendieron al embajador de México en la Argentina cuando se llevaba un libro sin pagar. El diplomático fue demorado por el personal de seguridad de una de las librerías más emblemáticas de Buenos Aires. Moria Kazán dijo que Juana Viale está embarazada y las redes estallaron. La nieta de Mirtha Legrand está en pareja desde hace algunos meses con Agustín Goldenhorn, un arquitecto de 42 años. La misa de la unidad en Luján con Mauricio Macri y Alberto Fernández. Solo la iglesia podía lograr un gesto de conciliación. El presidente y su sucesor asistieron a la ceremonia pese a las diferencias que tienen entre ellos y la compleja relación con el Papa Francisco. Durante algunas horas se vio una Argentina diferente con la misa de la unidad que compartieron en Luján Mauricio Macri y Alberto Fernández. Fue algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en un gesto de conciliación que solo la Iglesia puede lograr. Desde 1983 a la fecha no se veía algo así, aunque es un misterio cuánto puede durar por las evidentes diferencias entre el presidente y su sucesor. Es destacable igualmente que ambos hayan asistido a la ceremonia justamente pese a sus diferencias y de la compleja relación que tienen con el Papa Francisco. La ceremonia fue dos días antes para el cambio de gobierno, fue convocada por la Iglesia y presidida por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Óscar Ojea, mientras que la homilía estuvo a cargo de Monseñor Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes Luján. Con un mensaje antigrieta, Scheinig pidió hacer todo lo posible por resistir y no caer en la tentación de querer destruir al otro. Además, llamó a aunar esfuerzos para que la democracia se afirme en la Argentina y destacó el gesto de Macri y Fernández, así como también del resto de los dirigentes, por haber aceptado la convocatoria. El abrazo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri durante la misa en Luján. Los gabinetes del gobierno saliente y el electo intercambiaron saludos durante la celebración. La copa de pomelo que Alberto le convidó a Macri. El presidente electo y el saliente, Alberto Fernández y Mauricio Macri, compartieron este domingo una misa en la Basílica de Luján. A dos días del traspaso de mando, la Iglesia pidió no caer en la tentación de destruir al otro. Durante la ceremonia, Fernández y Macri se cruzaron en un abrazo cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, Óscar Ojea, llamó a los presentes a dar el saludo de la paz. En primera fila, el mandatario electo y el saliente saludaron primero a sus parejas, Fabiola Yáñez y Juliana Aguada, para luego intercambiar palabras entre ellos y con los funcionarios presentes. Alberto Fernández se acercó a saludar a los ministros del gobierno de Macri, como el de Producción, Dante Sica, de Interior, Rogelio Frigerio, de Relaciones Exteriores, Jorge Forí, de Hacienda, Hernán Lacunza, y con el jefe de gabinete, Marcos Peña. El presidente saliente, por su parte, se abrazó con el nombrado jefe de ministros, Santiago Cafiero, y de Justicia, Marcela Lozardo, entre otros de los funcionarios que comenzarán su gestión el 10 de diciembre. Macri lloró en su despedida y se fue a cococho de la gente tras su último discurso presidencial. uno de los lavadores de la mafia italiana había sido mencionado en el caso. Fue detenido este martes, acusado de lavado de activos vinculados al narcotráfico. En 2013 compró un departamento que había sido de El Ascar. Gonzalo Ferrando María Blanco Disipio fue detenido el martes, acusado de lavar activos provenientes, según la investigación del juez federal de Morón, Néstor Barral, del tráfico de drogas vinculado a la mafia calabresa, pero podría haber caído casi 4 años antes, cuando su nombre apareció, aunque muy al pasar, en la ruta del dinero K. Diego Maradona y Claudia Villafañe sellaron la paz en una foto con Dalma y Janina. El técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata volvió a estar cara a cara con su ex esposa luego de los cruces por la división de bienes. Desde su separación en 2003, la relación entre Diego Maradona y su ex esposa, Claudia Villafañe, pasó del amor incondicional a una serie interminable de conflictos legales y de denuncias cruzadas de todo tipo. Sin embargo, este viernes a la noche, su hija Janina consiguió una imagen que, hasta el día de hoy, resultaba muy difícil de imaginar, la de sus padres reunidos. La ocasión fue nada más ni nada menos que el lanzamiento de una nueva marca de billutería de la hija menor del exfutbolista, cuyo deseo fue contar con la presencia de sus padres en una velada especial. Somos nosotros. Gracias por acompañarme en este nuevo desafío. Necesitaba de ustedes. Fui y soy muy feliz. Gracias, los amo, escribió este sábado Janina en su cuenta de Instagram, junto a la postal del evento en la que aparecen Maradona, Villafañe, su hermana Dalma y su hijo Benjamín. Y Diego Maradona lloró como pocas veces durante una entrevista tras la victoria de Gimnasia. El Lobo volvió a ganar como local después de 8 meses y el DT montó un verdadero show. Me prendí un habano. Los muchachos estaban convencidos de que en el segundo tiempo lo daban vuelta, por eso yo me prendí un habano. Estos pibes trabajan de verdad. No vinimos de verano a conocer La Plata, vinimos a conocer Estancia Chica y trabajar, afirmó Diego Maradona entre lágrimas. Luego de lanzar una suerte de insulto a la cancha, donde el Lobo no había podido ganar, el director técnico dijo: Gimnasia tiene que ser grande, grande, grande. Y bueno, se lo dio vuelta a Central Córdoba y Maradona consiguió así su primer triunfo en el Bosque. Antonella Roccuzzo pasó de la rutina fitness al sensual baile con la mujer de Luis Suárez. La Rosarina disfrutó del fin de semana y lo compartió con sus miles de seguidores en Instagram. Los Messi son una familia apasionada por el deporte. A Lionel se lo puede ver cada fin de semana desplegando todo su talento en las canchas de fútbol. Y Antonella Roccuzzo también sigue una rutina de gimnasio para cuidar la salud y mantener la forma. La Rosarina compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver entrenando con una sonrisa de oreja a oreja que refleja cuánto disfruta la actividad. Luciano Castro y Sabrina Rojas contaron cómo superaron su crisis de pareja. Si hay amor, el diálogo siempre vale la pena. A días de debutar con la obra teatral Desnudos, los actores visitaron PH, podemos hablar, y revelaron su secreto para seguir juntos. Encontraron un cuerpo calcinado dentro de una camioneta en Cañuelas. Sería de un hombre que fue secuestrado junto a otras 3 personas la semana pasada en Pilar, cuando fueron a comprar un terreno. Romina Gaetani contó cómo lo encaró a Juan D'Artés tras la acusación de Calu Rivero. Se pasó conmigo. La actriz reveló en Agarrate Catalina de qué manera reaccionó luego de que se conocieron los motivos que llevaron a su colega a abandonar la tira que coprotagonizaba con el actor. Juan d'Artés y Romina Gaetani trabajaron juntos en Soy Gitano y en Simona. Al momento de las grabaciones de esta última tira, aún faltaba un tiempo para que estallara el escándalo internacional con la denuncia por violación que hizo Thelma Fardín. Pero las acusaciones de Calu Rivero contra el actor por haberla sometido a situaciones incómodas y desagradables mientras coprotagonizaban la novela Dulce Amor ya eran conocidas. A pesar de que más de una vez comentó que compartir sets con d'Artés había sido una experiencia positiva en su carrera, ahora Romina Gaetani recordó al aire, en Agarrate Catalina, cómo fue ese año de trabajo y reveló cómo reaccionó cuando salieron a la luz los verdaderos motivos de la renuncia de Rivero a su primer protagónico en una tira diaria. Anthony Joshua se vengó de Andy Ruiz y volvió a ser el rey del boxeo. El británico venció por decisión unánime y recuperó los títulos pesado AMB, OMB y FIB. El británico Anthony Joshua venció por puntos al mexicano-estadounidense Andy Ruiz y recuperó los títulos pesados AMB, OMB y FIB en combate realizado en Diriyah, una ciudad saudita ubicada en la periferia de la capital, Riad. El combate fue desquite del que sostuvieron el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, con victoria de Ruiz por nocaut técnico en 7 rounds, el mayor batacazo del boxeo en lo que va del siglo. Juan Grabois cuestionó al gabinete de Alberto Fernández. Es difícil encontrar un morocho en la foto. El líder de la CETEP consideró que la elección, los funcionarios, pasó por un tamiz altamente clasista. Y hubo críticas a Cambiemos. Cannabis, su relación con los accidentes cerebrovasculares y los trastornos del ritmo cardíaco en los jóvenes. Hace pocos días se conocieron las conclusiones de algunos trabajos científicos presentados en la American Heart Association. Según un estudio de Virginia, los jóvenes que informaron usar cannabis con frecuencia tenían un mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral. Otro estudio de Oklahoma indica que el riesgo de ser hospitalizado por arritmia fue significativamente mayor entre las personas diagnosticadas con trastorno por consumo de cannabis. En ambos trabajos pueden leerse frases como: el riesgo de accidente cerebrovascular puede ser mayor entre los usuarios jóvenes de cannabis. Los jóvenes que usaban cannabis con frecuencia y también fumaban cigarrillos o usaban cigarrillos electrónicos tenían 3 veces más probabilidades de sufrir un derrame cerebral en comparación con los no consumidores. Se informó que la marihuana medicinal no sería efectiva contra la depresión, ansiedad o la falta de atención. La investigación señala que no hay evidencia científica de que ayude a tratar problemas de salud mental. La noticia que paralizó al mundo en aquel momento: mataron a John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman le disparó al ex Beatle. Fue el final de una era. A 39 años del asesinato, se recuerda cómo fue el último día del músico. Esto fue a través del programa La Viola. Steve Jobs versus Bill Gates. ¿Quién es el ángel y quién el demonio en Silicon Valley? Cultivaron imágenes públicas radicalmente diferentes. Cada uno construyó una leyenda alrededor de su vida. La muerte del fundador de Apple cristalizó el mito y le hizo ganar la batalla. Somos son los dos visionarios más importantes de Silicon Valley. Bill Gates regularmente encabeza el ranking de los más ricos del mundo. Steve Jobs, que murió hace 8 años, quedó cristalizado como un emprendedor vanguardista, obsesivo por la calidad y el diseño, que nunca estuvo dispuesto a comprometer sus ideales, a veces a costa de su propio bienestar. El mito de dueño de Apple no paró de crecer. El creador de Microsoft no dispone de la misma magia para construir la leyenda. ¿Qué hay detrás del relato? Competían ferozmente por dominar el mercado de las computadoras personales. Si bien la batalla financiera era liderada por Gates, con casi el 80% de los equipos corriendo el sistema operativo Windows, para la opinión pública el soñador que acaparaba todos los elogios era Steve Jobs, en gran parte gracias a un muy consciente esfuerzo de marketing personal. Bill Gates y su obscena fortuna representaban el paradigma del exceso de ambición del sueño americano. Pasó de ser un emprendedor de clase media a convertirse en el hombre más rico del mundo. Su empresa era acusada de competencia desleal, adquisiciones hostiles e incluso fue sometida al escrutinio del Departamento de Justicia, acusada de prácticas monopólicas.
Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Y se llevó a cabo el casamiento de Alberto Cormillot con su novia, 48 años más joven. La ceremonia fue en un salón de Villa Devoto. Hace 2 meses habían anunciado que iban a dar el sí. Hace apenas 2 meses, Alberto Cormillot anunció que le había propuesto casamiento a Estefanía Pasquini, una de las profesionales de su equipo de nutricionistas. Lejos de fijar una fecha lejana en el tiempo, el día elegido fue este domingo, en el que él con 81 años y ella con 33 dieron el sí. La ceremonia se realizó en un salón de Villa Devoto y entre los invitados se destacó la presencia de los hijos del médico, Adrián y René. También se pudo ver a un histórico compañero del programa, Cuestión de Peso, como Sergio Verón, que estuvo en gran parte de las temporadas en que se emitió el ciclo. Casarnos es una forma de expresar el compromiso. Creemos que es una buena idea, había afirmado el médico en octubre. Además, aseguró que la decisión de pasar por el registro civil fue mutua. Boxeo en la Superliga, impresionante pelea a las piñas entre Rodrigo Salinas y Jonathan Cabral. Fue en el partido entre Atlético Tucumán y Newell's. Ambos podrían recibir varias fechas de sanción. Esto sucedió en los últimos minutos del partido entre Atlético Tucumán y Newell's. Las pulsaciones estaban a 1000, el empate no le servía a ninguno de los dos y por eso ambos equipos jugaban con intensidad para buscar la victoria. Hasta que de pronto salió algo que nada tenía que ver con el encuentro. Jonathan Cabral y Rodrigo Salinas se agarraron a las piñas como si fuera un ring de boxeo. Todo pasó a los 48 minutos del segundo tiempo, en donde la disputa por la pelota terminó con un choque impensado. Ni el delantero ni el defensor midieron sus pulsaciones y se repartieron piñas y cabezazos. Transición Online, así será el traspaso de las redes sociales de la Casa Rosada. El gobierno informó que pasará los usuarios de las cuentas sin condiciones. Y hay un tenso antecedente de 2015. Hay una transición que tiene que ver con el traspaso de mando, de dónde se sentará cada funcionario, entrante y saliente, y con el intercambio de información de las cuentas públicas. Hay otra, sin embargo, que es online y que en el pasado abrió la polémica. Se trata de las cuentas oficiales de redes sociales de la Casa Rosada y de Presidencia de la Nación. El oficialismo anunció en las últimas horas cómo será el trámite de cambio de manos. El gobierno dispuso este domingo el traspaso oficial y definitivo de todas las cuentas oficiales en redes sociales de Casa Rosada y Presidencia de la Nación sin condiciones. De esta forma, la administración de Macri busca diferenciarse de lo sucedido en 2015, cuando la cuenta de la Casa Rosada de Cristina Kirchner no le fue entregada y debió abrir una nueva. Al respecto, Presidencia subrayó: el gobierno conduce de esta manera un traspaso directo e incondicional de los activos digitales oficiales a la nueva administración, como corresponde en democracia, de parte de un gobierno saliente hacia su sucesor. Para estas transferencias entre administraciones, cada red social tiene, a nivel mundial, distintos protocolos que fueron analizados para tomar la mejor decisión, explicó. En un comunicado, el gobierno saliente señaló que su objetivo es que la nueva administración reciba las propiedades digitales oficiales a partir del 10 de diciembre para que pueda publicar desde ese momento. En el caso de Facebook e Instagram, Casa Rosada y Presidencia crearán una cuenta espejo a modo de archivo estático para conservar lo publicado durante la presidencia de Mauricio Macri. Las cuentas se llamarán @casarosada2015.2019 y @presidente_ar2015.2019 respectivamente. En tanto, las cuentas oficiales @casarosadaargentina y @presidente_ar pasarán a ser administradas por el nuevo gobierno. En Facebook e Instagram, la gestión de Fernández recibirá esas cuentas verificadas con los nombres y las URLs oficiales y todos sus seguidores. En el caso de Twitter y YouTube se establecerá una continuidad directa sin cuentas espejos. Las cuentas de @casarosada en estas redes pasarán simplemente a ser administradas por el nuevo gobierno, conservando todos sus contenidos y seguidores, indicó Presidencia. Varones que bordan deconstruyendo la masculinidad en la escuela. Una profesora feminista les enseña esta tarea a sus alumnos de primaria. Los chicos se entusiasman y aprenden que no es solamente cosa de mujeres.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.